Para hablar de Química Analítica 1 y adaptación, vamos a tener con nosotros a los profesores Santiago de Vicente y Agustín Espinosa. Y ya directamente, pues bueno, buenas noches, profesor de Vicente, gracias por estar aquí. Y profesor Espinosa, gracias por estar aquí, buenas noches, y bueno, todas esas cosas que se dicen después de un periodo de vacaciones como este, feliz año.
Buenas noches y feliz año.
Bueno, vayamos porque el tiempo nos apremiará luego. Profesor de Vicente, vamos a hablar, y el título era ese, Química Analítica 1 y Adaptación. Si le parece, empezamos por usted, y ¿de qué nos va a hablar dentro de lo que es ese título?
Bien, pues vamos a hablar un poco, a orientar a nuestros alumnos sobre el contenido de la asignatura, el porqué de la asignatura, y sobre todo le vamos a dar unos consejos de cómo debe de abordar el estudio de la misma.
Siempre serán interesantes. Entonces, profesor de Vicente, en concreto, ¿nos vamos a centrar o se va a centrar usted en alguna unidad didáctica de las que haya que dar?
Sí, bueno, yo voy a dar una visión primero general de la asignatura y de las pruebas que se hacen, y luego voy a hablar de las dos primeras unidades didácticas. Perfecto. De la unidad didáctica 1 y de la unidad didáctica 2.
Y entonces de las otras dos el profesor Espinosa nos hablará con
el profesor Espinosa.
Perfecto, pues profesor de Vicente, el micrófono es suyo.
Muy bien. Bueno, ante todo un saludo para todos, con muchos aprobados en química analítica 1 y adaptación, que es lo que deseamos. En primer lugar quiero recordar a los oyentes las cosas que sobre química analítica 1 y adaptación se dicen en la guía del curso, que desgraciadamente hay todavía algunos alumnos que no la leen nunca y no se enteran. De todo lo que hay en esta guía del curso, lo de la química analítica está a partir de la página 111, y quizá lo más importante de todo sea hablar de las pruebas presenciales, cómo se desarrollan las pruebas presenciales. Lo explica perfectamente la unidad didáctica, la guía del curso. En la primera prueba presencial se exige en las dos pruebas presenciales, en todas, se exige un examen previo de formulación y ajuste de reacciones. Es quizá la única cosa que los alumnos que vayan a estudiar química analítica tienen que saber de memoria, porque el ajuste de reacciones y las fórmulas son el lenguaje de la química. Digamos que el que supera esta prueba nos indica que sabe leer en química. Entonces, naturalmente la enseñanza de esto no forma parte de la asignatura, pero es una exigencia previa, porque sin formulación y sin ajuste de reacciones no se puede estudiar ni química analítica ni ninguna otra química. A continuación, en los exámenes, en las pruebas presenciales, hay unas cuestiones, cuatro cuestiones. Estas cuestiones generalmente van a aclarar si el alumno posee conceptos claros de la asignatura. Se trata de explicar conceptos. No queremos que en los exámenes el alumno pierda demasiado tiempo en contestar estas cuestiones. Tiene que escribir contestaciones escuetas con los conceptos. Si en algún caso, en alguna cuestión de estas, hay que hacer algún cálculo, no es necesario completar el cálculo. Lo importante es que nos diga en qué conceptos se basa y la metodología del cálculo. Las operaciones pueden quedar indicadas. No es necesario terminar de hacer las operaciones, porque en esto es en lo que el alumno puede equivocarse cuando anda deprisa, pensando que le quedan luego unas preguntas abiertas en las cuales los cálculos son más complicados y más largos. Hay que advertir que en las pruebas de formulación, en la primera prueba presencial, en la de febrero, se refieren solamente a los conocimientos de química que el alumno debe tener antes de comenzar el estudio de la química analítica. En cambio, en la segunda prueba presencial y en septiembre, la cosa es distinta. Las preguntas de formulación y de ajuste de reacciones se refieren no solo a conocimientos anteriores al estudio de la química analítica, sino a cuestiones, a reacciones y a la formulación de sustancias que se utilizan en química analítica. Vamos ya a empezar a hablar un poco de las unidades didácticas.
Nos va a hablar usted de dos unidades, ¿no?
De dos, o sea,
de la 1 y de la 2.
Y de la 2.
Pues nada, empezaremos por la 1.
Bueno, las unidades didácticas 1 y 2, de las cuales yo voy a hablar, digamos que constituyen la parte general de la asignatura. Y en ambas se trata de que el alumno empiece a pensar en las reacciones químicas con una finalidad analítica. O sea, dar un enfoque a la química hacia las aplicaciones analíticas. En la primera unidad, mucho más general, claro, que la segunda, se presentan representaciones gráficas y cálculos numéricos de equilibrios. Hay que advertir que la utilización de representaciones gráficas no se ha creado para poner dificultades al alumno o para exigirle más cosas. Lo que ocurre es que cuando las reacciones químicas son complicadas, cuando los procesos son complicados porque intervienen a la vez muchas reacciones, los cálculos numéricos son muy difíciles y muy largos y muy expuestos a error. Y los métodos gráficos permiten resolver el problema con elegancia, con claridad y sobre todo dándole al alumno la sensación de la certeza, de que está en lo cierto, porque en un gráfico bien hecho están reflejadas todas las propiedades de los sistemas químicos que se manejan en cualesquiera condiciones. Y enseguida, si hay un error, se detecta con facilidad. Entonces, en esta primera unidad se dedica fundamentalmente a insistir en los conceptos básicos de la química, a representar gráficamente los sistemas y sus posibles evoluciones en función de la variable química que gobierne el proceso, y a plantear, a averiguar, a poder predecir cuándo es posible y cuándo no es posible una reacción. La segunda unidad didáctica ya se acerca más a la química analítica. Habla de las propiedades analíticas de las reacciones. ¿Qué cosas se hacen en química analítica con las reacciones? En el primer capítulo, en el primer tema, se habla de las propiedades analíticas, sensibilidad, selectividad, cuantitatividad. Las reacciones pueden progresar mucho o poco, ser mucho, muy o poco cuantitativas. Se habla también de la fiabilidad de las medidas. Como todo el mundo sabe, todas las medidas tienen un error, los errores se transmiten a lo largo de los cálculos y todas, y hay que saber cuándo una medida que hemos hecho en el laboratorio es fiable y no es fiable. Entonces hay que hablar de exactitud, de precisión y de errores. Acercándonos más todavía a la química analítica, se habla de curvas de valoración. Las curvas de valoración reflejan la evolución de las concentraciones de las sustancias cuando se lleva a cabo una reacción analítica, en la que el reactivo se va añadiendo poco a poco en pequeñas porciones sobre una disolución en la cual están unas sustancias que hay que determinar. Pero estas curvas de valoración son generales, o sea, se hace un estudio general de las curvas de valoración, que las hay de dos tipos, lineales y logarítmicas. Y luego se habla de indicadores. En química analítica se utilizan, para saber cuándo una reacción se ha completado, se utilizan indicadores. Estos indicadores pueden ser químicos, que generalmente es un cambio de color, la aparición de un precipitado, que nos indica que la reacción ha terminado, que hemos llegado al punto final. A veces son métodos instrumentales, como métodos potenciométricos, amperométricos, pero en esta asignatura nos vamos a dedicar mucho, con preferencia, a los métodos químicos. Porque los instrumentales se estudiarán más adelante, con detalle, en las asignaturas de análisis instrumental. Y finalmente, se habla en un capítulo de errores de valoración. Este concepto de error de valoración lo seguimos utilizando porque es clásico, pero a mí no me gusta en absoluto. El concepto de error de valoración debería de llamarse, yo lo llamo, error sistemático del punto final. Porque no es el error de valoración el error que se comete cuando se da el contenido de una sustancia. No, es la desviación que hay entre el punto final que detecta el indicador y el punto de equivalencia de la reacción, que nunca o casi nunca coinciden del todo. Yo creo que
podemos pasar a la segunda. Sí, porque además le van a quedar 4 minutos, profesor de Vicente. Adelante con la segunda.
Adelante.
Primera y segunda, ya están. Entonces, profesor Espinosa, el micrófono, lo mismo que el profesor de Vicente, es suyo.
Bien, muchas gracias. La unidad tercera se inicia con el estudio descriptivo del comportamiento analítico de los iones. Se presenta de forma sistemática este comportamiento frente a reactivo y se hace un estudio desde el punto de vista general. A lo largo de esta unidad, 6 temas, que son el 13, 14, 15 y 16, a partir de la constante de los sistemas químicos se hace un estudio y no siempre es posible poner en práctica de una forma total este deseo, puesto que existen una serie de datos que no son seguros sobre las constantes de algunos sistemas y que tampoco es posible razonar en esta asignatura, en este año, una serie de hechos que no conoce el alumno todavía. Debido además de la limitación de tiempo, no se puede realizar un estudio de las reacciones de todos los iones y solo estudiaremos un número determinado de ellos. Los reactivos de los cationes que estudiaremos serán los OH, el amoníaco de óxido amónico, el sistema sulfírico bisulfuro-sulfuro, el carbonato, sulfatos y cloruros. Y los reactivos de los aniones, la adición de ácido, ion plata, ion bario, calcio, zinc, cadmio, cobalto y magnesio. Es importante dentro de este tema, sobre todo el tema 13, cuyo título es Reacciones Generales y Gravimetrías. Pues bien, en este caso es la separación por precipitación de aniones o cationes que pueden servir de base a métodos gravimétricos. Para estudiar este método gravimétrico es necesario conocer una serie de temas que aparecen en la unidad didáctica, que son fenómenos de precipitación, contaminación de los precipitados, coprecipitación, posprecipitación, condiciones óptimas para la precipitación y análisis termogravimétrico. Esta unidad didáctica 13 la pueden estudiar por como ya sabemos, por la unidad didáctica correspondiente y también la química analítica del Scott West Holler de 1995, de la página 96 a la 117. El tema 14 estudia el ion hidróxido como reactivo precipitante de cationes. Ahí en la unidad didáctica se presenta bajo un punto de vista clásico tradicional y también el estudio mediante diagramas logarítmicos. El comportamiento general de un cation con los OH se deduce de los diagramas logarítmicos en función del pH. En la unidad didáctica observaréis que aparece un orden según los pH de precipitación, cosa que es importante tener en cuenta. Dentro de esta unidad es importante las preguntas correspondientes a deshidratación de hidróxidos, precipitación de sales básicas, envejecimiento de precipitados, contaminación de precipitados y anfoterismo. Dentro del concepto de anfoterismo es muy importante tener muy claro lo que es un anfótero, lo que es un semianfótero o un anfótero. Y posteriormente las dos preguntas importantes, que es la separación con la utilización de hidróxidos y los reactivos donadores de OH, en que los más importantes son el hidróxido sódico y el hidróxido amónico. Este tema se puede estudiar íntegramente a partir de la unidad didáctica 3. El tema 15 corresponde al ion sulfuro como reactivo de cationes. Este es un reactivo muy importante debido a su gran insolubilidad y a la facilidad de regular el pH para que ocurra esta insolubilidad. Los sulfuros, se presenta una tabla periódica donde aparece la serie de cationes que forman productos de insolubilidad bastante pequeños y se hace un estudio a continuación de las propiedades del sistema sulfuro-bisulfuro-sulfuro, teniendo en cuenta las propiedades ácido-base, las propiedades redox y formación de complejos. Luego se estudia la competencia entre el ion sulfuro y el ion OH. Y por último, es importante tener estudiar y tener muy claro lo que es el producto de solubilidad condicional. Todo esto se puede estudiar en la unidad didáctica 3, no hace falta ningún tipo de apoyo. El tema 16 estudia otros reactivos precipitantes, del que hemos puesto el carbonato, el cloruro y el sulfato. Se estudia la reactividad de estos con los cationes y también aparece al final el ion yoduro, el cromato y el fosfato. Y se aplica para el estudio de gravimetría, así como la determinación gravimétrica de plata con cloruro, determinación de gravimétrica del vario con sulfato, y este tema también se puede estudiar totalmente con las unidades didácticas. El tema 17, la química analítica de los aniones. Hay una introducción donde se dice que la química analítica de los aniones es más complicada que la de los cationes, debido sobre todo al gran número de aniones que se consideran. Se estudia la acción de ácidos, teniendo en cuenta los diagramas logarítmicos en función del pH, su reactividad con la plata, a su vez con bario, cadmio, zinc, cadmio y una serie de cationes, y se estudia también las propiedades oxirreductoras de los aniones. La unidad didáctica 3 les sirve muy bien para estudio, y como complemento les recomendamos el Burriel Martí, Lucena Conde, Arriba Jimeno y Hernández Méndez, libro recomendado ya en la guía de curso. El tema 18 es la reactividad de reactivos orgánicos en química analítica, en el cual les recomendamos también la unidad didáctica 3 y el libro de Burriel Martí, Lucena Conde, Arriba Jiménez y Hernández Méndez. Con esto hemos terminado la tercera unidad y si...
Pasamos a la quinta.
Pasamos a la quinta unidad. La quinta unidad trata sobre los métodos volumétricos. Las valoraciones constituyen un amplio y valioso conjunto de métodos cuantitativos que se usan mucho en química analítica. En las valoraciones volumétricas se determina el volumen de una disolución de concentración conocida, una disolución patrón, que se necesita para reaccionar de forma prácticamente completa con el analito. Esto se realiza añadiendo lentamente una disolución patrón del reactivo desde una bureta a otro dispositivo volumétrico de medida, a una disolución de analito hasta que la reacción entre los dos sea completa. Repito, desde una bureta u otro dispositivo volumétrico de medida. El punto de equivalencia de una valoración se alcanza cuando la cantidad valorante añadido es químicamente igual a la cantidad de analito que hay en la muestra. El punto de equivalencia es un punto teórico, que no se puede determinar experimentalmente, solo podemos estimarlo observando algún cambio físico que acompaña a la condición de equivalencia. Este cambio se llama punto final de valoración. Para que pueda ocurrir una volumetría se necesita una serie de requisitos, que la reacción entre la disolución patrón y el analito determinado debe ser sencilla, que la reacción debe ser estequiométrica, que la reacción debe ser rápida, la reacción debe ser completa en el momento que se ha añadido cantidades equivalentes, y luego otros factores, que debe disponerse de una disolución patrón con un reactivo valorante, debe existir un indicador que señale el punto final y debe utilizarse aparatos de medida exactos. Dentro ya de este tema es importante decir que existen cuatro tipos de reacciones volumétricas, que son las reacciones ácido-base, las reacciones de precipitación, las reacciones de formación de complejos y las reacciones redox. Pues bien, el tema 26 les trata sobre la volumetría ácido-base, que pueden distinguirse dos casos diferentes: la valoración de un ácido o base fuerte con una base fuerte, o segundo caso, una valoración de un ácido o base débil con una base o ácido fuerte. Para estudiar estos dos casos tenemos que utilizar la teoría general sobre la cuantitatividad de las reacciones del tema 9 y las curvas logarítmicas de valoración del tema 10. Sobre este tema ya no les digo nada más. Seguimos al tema siguiente, que es el tema 27, que es las volumetrías de precipitación y formación de complejos. Es importante tener muy claro lo que es peso equivalente y lo que son reactivos y patrones, estudiar las volumetrías de precipitación. Les ponen el ejemplo de la valoración de plata con tiocianato, la valoración de Bollard, o la determinación de cloruro con plata, el método de Mohr. Se estudia también la determinación de halógenos y sus oxianiones, Y para esta parte del tema 27, le recomendamos, además de la unidad didáctica 5, también el Scott, Quest y Holler, que ya le habíamos recomendado anteriormente. Dentro de esta unidad, otra parte, es el estudio de formación de complejos, que hay tres partes importantes. Una que es la mercurimetría, en la cual hay determinación de cloruro y determinación de cianuro, que tiene bastante interés. Las argentometrías, en donde para reacciones de cianuro y mezcla de cianuro y cloruro, y la eritrometría, que es un tema que tiene bastante importancia en química analítica. Metidos ya en tema 27, ya el tema 27 ya lo hemos visto, que es el de complejos, pasamos al tema de oxidimetrías. El tema de oxidimetrías, observaréis que aparece dos partes. Una parte que dedicamos a las permanganimetrías, que es la utilización de permanganato como reactivo patrón, y las valoraciones que se hacen con él, que es en medio ácido, neutro y alcalino. Luego tenemos también métodos con yodo, diferenciando claramente lo que son yodometrías y yodimetrías. Y por último, las valoraciones con dicromato, cerio y bromo, que son reactivos valorantes oxidantes que tienen bastante interés dentro de nuestra asignatura. Finalmente, hay un tema que es oxidaciones y reducciones previas, el cual tiene bastante interés porque nos permite poner al catión o al anión que nosotros deseamos valorar en su estado de oxidación idónea en la valoración. Este tema les recomiendo que se lo estudien y lo tengan las ideas bastante claras. En el caso de las oxidimetrías, le decía que estudiaríamos, repito, permanganato, yodo, dicromato, serimetría y bromato como reactivo valorante. Y con eso hemos repasado las dos unidades didácticas, la 3 y la 5. Y
bueno, hay un momento especialmente doloroso cuando llegan los profesores a situarse delante de estos micrófonos y, teniendo en cuenta que ellos han dedicado toda su vida a esto, uno va y les dice: profesor Espinosa, profesor de Vicente, tiene usted tantos minutos. Entonces ese es el revuelo de papeles y el revuelo de intentar decir todo en muy pocos minutos, cuando realmente hubiera sido bueno y hubiera sido interesante, ¿verdad, profesor Espinosa?
Pues sí,
tener un poco más de tiempo. Bueno, de todas maneras lo han hecho ustedes de tal manera que hay algunos minutos más. Entonces siempre se queda algo en el tintero, y aunque solo sea para quitarme ese peso de encima de ser yo el que les ha puesto el tiempo, pues yo ahora sí les puedo decir: profesor Espinosa, profesor de Vicente, nos quedan unos minutos, y eso que siempre se quedó en el tintero, a lo mejor este es el momento para decirlo. Sirva esto también como disculpa.
A mí me gustaría animar a los alumnos en el estudio de esta asignatura, que ya sé que tiene fama de difícil en la UNED, pero sin embargo es una asignatura sencilla, porque es completamente deductiva. Todo se razona. No hay que aprender de memoria prácticamente nada. Bueno, siempre se aprende algo. En todas las asignaturas, incluso en matemáticas, hay que aprender cosas de memoria. Pero es quizá la asignatura de toda la carrera de química en que menos cosas se exigen de memoria y más razonamiento se exige. Entonces, que sirva esto para que los alumnos modifiquen su forma de estudiar. La forma de estudiar, esa de ponerse delante de un libro a leer y a repetir la lectura hasta memorizar. No hay que memorizar. Hay que trabajar siempre con papel y lápiz, con papel milimetrado, dibujar diagramas, razonar. Se aprende así una metodología que sirve para toda la química analítica. Y yo creo que es una forma de estudiar mucho más sencilla que la tradicional, que era todo memorístico. Es imposible conocer todas las reacciones de memoria. sabérselas. Nosotros mismos, profesores de muchos años, hay muchas reacciones que no las sabemos de memoria, pero razonando a partir de constantes, a partir de datos, podemos llegar a deducir cómo son esas reacciones y a predecir incluso su cuantitatividad. Entonces, mucho ánimo a estudiar de forma racional y adelante.
Bueno, profesor Espinosa, su turno, no de descuento, pero sí de haber corrido mucho antes, ahora hay algún minuto más.
Bueno, yo me gustaría recomendar a los alumnos sobre la bibliografía. Es muy frecuente, de las pocas llamadas que los alumnos nos hacen, porque tengo que decir que se quejan de que los profesores no estamos en la sede central, pero en realidad yo tengo la constancia de que llaman muy pocas veces y generalmente en horas de que no son de guardia, cosa que deben tener muy en cuenta. Pero lo que sí le quería que la bibliografía complementaria este año la hemos estructurado de tal forma que no hay ningún libro que esté agotado, porque a mí constantemente los pocos que me llaman, preguntan, tal libro está agotado. No es verdad, ningún libro de lo que estamos recomendando actualmente está agotado, ni las unidades didácticas ni la bibliografía complementaria. Y el caso de que estuviera, pues nosotros lo detectaríamos antes que ellos. Y nada más.
Bueno, pues profesor Espinosa, profesor de Vicente, gracias por haber encontrado estos minutos. Pido perdón porque el tiempo va en contra nuestra, pero lo que ustedes acaban de hacer es un esfuerzo relativamente imposible. Pero bueno, ahí están. Y también lo que decía el profesor de Vicente, esto es un ofrecimiento, y volví a decirlo el profesor Espinosa, esta es no solo un ofrecimiento, sino una petición. Pónganse ustedes en contacto con los profesores, en este caso concreto, con el Departamento de Química Analítica, y más en concreto, con el profesor de Vicente y el profesor Espinosa. Profesor de Vicente, gracias por haber estado aquí. Hasta muy pronto. Profesor Espinosa, gracias, a pesar de todo, por el mal rato pasado luchando contra los minutos. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.